En el aire y en las calles.
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 Radio Sudaca 105.3.
Asociación Civil Palabra Abierta.
Radio Comunitaria Sudaca 105.3. Asociación Civil Palabra Abierta. Personería Jurídica 4454.
Buenos presagios. Sábados, 13 horas por Radio Sudaca. www.radiosudaca.org o en el 105.3 de su dial. Literatura, cine, historietas y mucho, mucho más. Todos los sábados a las 13 horas, repite los jueves a las 21.
Palabras, palabritas, palabrotas. Un programa donde las palabras cuentan y cantan.
Nos encontramos para seguir escuchando cuentos, poemas y todos los disparates que haya por ahí los días martes de 17:30 a 18:30 y en la repetición los días sábado de 15 a 16.
Por Radio Sudaca FM Comunitaria. Un programa donde las palabras cuentan y cantan. Palabras, palabritas, palabrotas.
Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque.
Todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo. Buenos presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos presagios.
Volvemos, cuarto bloque de Buenos Presagios, si no estoy contando mal, y ya estamos al aire mientras nuestro coequiper Pablito termina de hacer los mates. No queríamos dejar mucho tiempo en espera a nuestro invitado del día de hoy, a otro, nuestro segundo invitado del día de hoy, el licenciado Matías Carnevale. Matías, ¿cómo te va? Juan Pablo aquí de Buenos Presagios, junto con Bárbara y con Pablo Pérez. Te saludamos desde acá de Trelew.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan todos por ahí?
Muy bien, Matías, un gusto charlar con vos. Primera vez que charlamos en Buenos Presagios contigo y fue medio una casualidad de redes sociales porque vimos una publicación de un curso que vas a, de un taller que vas a realizar en breve. Y nos pareció súper interesante la temática y nos pareció súper interesante también poder conversar con vos al respecto. Y después te stalkeamos un poquito y te buscamos un poquito y resulta que había un montón de cosas por la cual también hablar con vos. Así que arrancamos como siempre preguntándote en dónde estás en este momento y, bueno, nada, un poco sobre vos y tu vida.
Bien, yo estoy en Tandil, provincia de Buenos Aires. Bueno, me presentaste como licenciado, me hizo acordar un poco a los locos de Chespirito, ¿te acuerdas?
Sí, dígame, licenciado.
Dígame, licenciado. Yo, bueno, doy talleres de lectura de clásicos, y no tan clásicos, ¿no? Pero bueno, obras que no son muy extrañas tampoco, de ciencia ficción desde el año 2017, y en el 2020... en plena pandemia, que fue febrero o marzo, no me acuerdo ahora.
Ya nos olvidamos todos.
A dar de forma virtual, porque bueno, digo, qué sé yo, estábamos encerrados, digo, qué mejor forma de tratar de pasar esto con leyendo, ¿no? Y precisamente ciencia ficción que nos ayudó a entender, me parece, un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Esto de estar encerrados por un virus y 2 años y un montón de teorías dando vueltas por ahí. Así que, bueno, desde ahí los empecé a dar por mi cuenta. Y bueno, el que estaba diciendo recién, que va a ser empieza el sábado que viene, va a ser a través de la Fundación La Balandra.
Sí, sí.
La Balandra, son dos palabras, en B larga, es una playa al norte de La Plata.
Lo conocía.
Se llama así, sí, por eso.
¿No es también una parte de un barco?
¿Eh?
Me parece que es una parte de un barco.
Puede ser, sí, no sé, yo conozco por la playa.
Por la playa.
No conozco la playa, pero es el nombre, sí.
Claro. Sí, esto es Taller de Lectura Pioneros de la Ciencia Ficción Argentina. Y vas a estar basado en dos libros que yo me acabo de enterar que existen, que son Cuentos Argentinos de Ciencia Ficción y Los Argentinos en la Luna. Dos, la verdad que no lo conocía esas dos, supongo que recopilaciones.
Sí, son antologías.
Antología.
Yo tampoco las conocía, me empecé a dedicar a esto hace algunos meses. En principio pensé, digo, bueno, voy a empezar a leer antologías de ciencia ficción argentinas, ¿no? Para ver qué temas se repiten, qué autores empiezan a aparecer acá, quiénes fueron los editores, en qué épocas del país salieron, a quiénes querían imitar, porque bueno, también yo entiendo que la literatura no aparece en un vacío, siempre hay influencias, intertextualidad, etcétera, 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 formas de circular las ideas. Así que bueno, empecé a leer, no me acuerdo si fue cronológicamente, me pasó de tomar una, que justo no la voy a dar en este taller, pero voy a aludir a ella porque son de la misma época, del 67, 68, que se llama Ciencia Ficción, Nuevos Cuentos Argentinos. Y ves que los títulos también se parecen, porque bueno, salieron en seguidilla. Y mi hipótesis, digamos, que también salieron como en respuesta a...
Claro.
Decir, ah, mirá, alguien, che, publicaron esta antología. Ah, bueno, vamos a armar otra parecida con autores parecidos. Y el que no era autor después pasó a ser el compilador, y el que no era compilador aparece en las tres, estas que están, las dos que mencionaste vos y las que estuve trabajando, y esta que te digo también. Así que, bueno, empecé a laburar bastante con esto, con la intención de presentar una ponencia en un congreso de Uruguay, que se hace todos los años, que es el coloquio de literatura fantástica. No hay plata para nada.
Empezando.
No hay plata, pero ni para cruzar el charco, nada. No. Bueno, entonces claudiqué con esa idea. Digo, bueno, pero yo ya venía trabajando con eso. Llevo algunos meses y me venía embalado y con cierto entusiasmo. Entonces digo, bueno, voy a dar taller, que yo el último que había dado era sobre la Guerra de los Mundos hace 4 o 5 meses. Ese, te decía, lo daba por mi cuenta. Bueno, encontré esto en la Balandra, que yo ya había dado un taller ahí en el año 21, y bueno, les ofrecí, les gustó la idea y ahí estamos.
Vos sabés que también, chusmeando un poco tu obra, encuentro que tenés un montón de laburos realizados académicos, y acá también hablamos de nuestra ignorancia. Trabajaste también en cine estadounidense de ciencia ficción en todo el periodo del 70 al 89, estoy mirando, y una compilación sobre Ray Bradbury. ¿Cuándo te empezó a pegar el amor a la ciencia ficción? ¿Cuándo te arranca? ¿Cómo empieza?
Bueno, hay un tema, yo como interesarme, siempre estuve más pegado a la literatura fantástica como, digamos, como término general para el asunto, digamos, todo lo que no es realismo y qué sé yo, y
sí.
Naturalismo, nada, ¿no?
De banco, es lo que me gusta más a
mí
también.
Sí, qué sé yo, en la secundaria empecé a leer a Poe, a Lovecraft, a un sueco que ganó el Nobel que se llama Per Lagerkvist, que por ahí no es muy conocido, pero tiene un libro interesante de cuentos que se llama El Verdugo.
Ah, mira, lo vamos a buscar.
Igual eso no es ciencia ficción en sí, pero bueno, quizá fue Bradbury para mí la puerta de entrada, y ahí de ahí que lo haya querido homenajear en ese librito de artículo. Pero no sé, yo calculo en la secundaria, que fue como cuando empecé a leer así lo que me llegaba.
Claro.
Como que me empecé a leer sin ton ni son, ¿no? Lo que me llegaba.
Y en Tandil.
Y bueno, ahí es de entrada Bradbury, Poe, etc.
Y en Tandil, sí. ¿Dónde, qué tenías, digamos? Hay muchas librerías. La verdad que conozco poco Tandil, he ido muy poquito. A ver al indio, a ver al indio, sí.
Había una librería que íbamos a robar libros.
Mira, se ve que es una cosa que se repite. Hace sí, no mucho estuvimos charlando acá.
Sí, quizás. No,
piensen que también eran libros de bolsillo y yo soy, digo, los de Lovecraft.
Eran más fáciles de llevar.
¿Para qué pagar algo claro, tan chiquito como eso? No, vale la pena.
Los de página 12, me parece. Digo, esas traducciones así medio... que eran libros que venían con el diario.
No, sí, esa colección de página 12 ha alimentado...
Nos dio de comer desde
a todos. Todos hemos leído eso hasta no, claro, no dar más.
Y bueno, entonces uno usaba en esa época esos pantalones bolsilludos que son medio
pantalones cargo, especiales para ir a la librería, sí.
Sí, sí, sí.
Pobre, espero que no esté escuchando el tipo. Bueno, creo que se llamaba el Gato Negro. Incluso todo el ambiente. Y cuando se distraía, porque estaba muy mal distribuido el lugar.
No,
porque era... Claro. Era como una pila de libros y eran libros usados, ¿no? Entonces, por ahí llevabas tres y había otros tres que no...
Que no se pagaban, claro, que venían pegados a los otros. Está bien, yo tengo una gran colección de libros, no sé si gran, pero tengo un par afanado, ¿sí? Que ya bueno, está, ¿qué va a hacer? Lo hicimos cuando éramos chicos, eran otras...
Claro, épocas. Sí, ya pasaron más de 25 años. Digo, yo esta confesión viene precisamente por eso, ¿qué hacíamos? ¿Dónde obteníamos los libros?
Claro.
Y después había otras librerías que ya no existen, no sé, se llamaba Tupac Amaru, Don Quijote, que sigue estando. Bueno, me estoy haciendo publicidad de las librerías de Tandil.
No, está bien, la biblioteca municipal, la biblioteca de la escuela.
También era importante. Pensá que no había internet, entonces la forma de acceder a la lectura era lo que te daban en la escuela, que por suerte tuve una muy buena profesora de literatura y de lengua. Y después, bueno, lo que iba buscando, o prestarse libros entre compañeros o amigos, pero bueno, también prestarlos significaba saber que podía no volver.
Claro. Sí. ¿Y cómo es que te volcás a la literatura inglesa? Porque, bueno, sos licenciado en literatura inglesa y uh-huh, después en literaturas comparadas. O sea,
sí. Todavía estoy cursando la
maestría.
La segunda es una maestría, sí, en La Plata, en la Universidad de La Plata. Y yo llego porque primero hice un profesorado de inglés. O sea, mi título de base, yo soy profesor de inglés. Okay. Con eso me gano la vida. Mucho no me agrada, pero es trabajo.
Sí, sí.
Y ahí descubrí la literatura en inglés, de autores como, no sé, Conrad o Hemingway, y hubo un año que nos hicieron leer 9 novelas, que a mí me parece un montón, pero bueno, estuvo bien ese año de lectura, y ahí empecé a... Bueno, también, yo ya los había leído en la secundaria, pero empecé a leer en inglés, a la generación Beat, que es mi otro, digamos,
área, qué bueno.
Mi área de interés. Yo medio que no, todavía no sé si me voy a dedicar a la ciencia ficción o a la generación Beat o un combo de las dos cosas, pero bueno, vengo laburando con las dos cosas también. Entonces empecé a leer a Kerouac, a Ginsberg, etcétera, ya en inglés. Y lo de la literatura comparada se dio un poco de forma natural, porque cuando empecé a escribir artículos para diarios, que eso me vengo dedicando desde 2017, lo que tenía que hacer, o yo sentía que tenía que hacer, era, bueno, voy a escribir sobre un escritor, qué sé yo, Tennessee Williams. Bueno, voy a consultar a alguno acá en Argentina que lo haya leído, lo haya interpretado, o lo haya... la comparación se daba medio de forma natural. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no seguir profundizando en esta línea, no? Y ahí voy.
Y ahí vas. Ahora te vas a enfocar en estos dos libros de uh-huh, ciencia ficción, y ¿qué es lo que te parece interesante de la literatura de ciencia ficción de esa época? ¿Qué es lo que te hizo pensar en un curso, en buscar estos libros, este material?
Bueno, creo que está la clave en la palabra pioneros. Estuvimos buscando algún título que no fuera muy mentiroso.
Como todo título de ponencia.
Y surgió como la palabra pioneros, le tiré 3 o 4 así al organizador, o a la persona ahí que me recibió el proyecto, y dije, bueno, vamos con pioneros, porque yo digo pioneros, quizás no precursores, porque precursores está Quiroga, claro. No sé, Arp ya había escrito ciencia ficción, o hay...
No, claro, pero nunca. En casos aislados, no en una forma sistemática.
Claro, pero aquí, digo, empiezan a salir autores argentinos, con temas argentinos, con personajes argentinos, publicados acá, por editoriales argentinas, no sé, como Alberto Banasco, Eduardo Goligorsky.
Westergel publicaron... también está entre creo que están entre.
Claro, antes de ellos, porque bueno, estaba en la revista Más Allá, ahí claro. Estaba un poco, de forma solapada, laburaba como editor. Bueno, Oestergel está en uno de las antologías que elegí, que es esa de los argentinos en la luna. Y bueno, se empieza como a consolidar en una etapa de, ya no de formación, sino empiezan a salir todo esto que te digo, personajes argentinos, hay astronautas argentinos como personajes en los cuentos. Entonces me empezó a interesar eso de cómo ya la ciencia ficción no es un género importado, sino que se empieza a producir desde acá, cómo se reinterpreta el género, ¿no?
Y cuando vos haces tu análisis, ¿qué encontrás de diferente con la ciencia ficción, no sé, norteamericana? Vos que también has leído, que has trabajado sobre Bradbury, por ejemplo. ¿Qué le encontrás de distinto, si es que hay algo distinto, en la literatura de ciencia ficción argentina?
Bueno, una de las cosas que ya esto no es nuevo, pero bueno.
El público se renueva, en todo caso.
Se ha dicho, es que en la Argentina se hace más como ficción que ciencia, pensando en el género, ¿no? Porque no hemos tenido una ciencia hiper desarrollada como si fuera, no sé, Alemania, o Estados Unidos, o qué sé yo, Inglaterra, que tuvo su revolución industrial en el siglo XIX. Como que a Argentina le costó, digo que no existiera, ¿no? Porque justo estoy viendo la serie Yossi, perdón, que le abro el paréntesis, ¿no? Y están hablando del misil Cóndor. Y el misil Cóndor, y digo, ¿puede llevar una cabeza nuclear? Entonces digo, ahí hubo una industria argentina importante, ¿no? Y una ciencia, y una técnica, premios Nobel. Pero digo, en comparación con los países que ya venían produciendo ciencia ficción, y es otra cosa. Entonces acá lo que he atendido es una mezcla de psicoanálisis, o sea, donde se pone más el foco... no en el descubrimiento o en la rareza en sí, que cada cuento de ciencia ficción tiene algún tipo de cosa que extraña a los personajes o al lector, sino en la trama, pone el peso en otras cuestiones.
Bien.
No en el aparato en sí, o no, porque no hay, o sea, no hay forma, no está reflejando nada de la realidad. No sé si...
Sí, súper claro. Yo pensaba que eso también, no sé, mucho de la obra, por lo menos de la... No he leído demasiado de Bradbury, he leído algunos, los clásicos, digamos, pero también siempre su foco está más en lo humano que en el desarrollo
de
tecnológico,
hecho,
digo.
Sí,
es distinto ahí, a Asimov, digamos, justo, en eso.
Sí, perdón. Justo uno de los modelos es Bradbury, me parece. Todo lo que lo leyeron, lo deglutieron acá y, bueno, después rebusquitaron. Perdón por la imagen, pero
no,
es tan gastronómica, ¿no? Pero me parece que es Bradbury el gran modelo para los argentinos. Principalmente claro. Porque se editó acá, fue el primero en salir, bueno, las crónicas salieron acá en español, muy temprano, en la revista Más Allá. Después lo publicó muy Minotauro, entonces fue como una especie de gran modelo. Y ahí lo van pidiendo porque hay pasajes muy poéticos o que tiran un poquito más a la fantasía. Eso es por ahí una peculiaridad. Después, bueno, hay otras tantas.
Y
pero me parece que es la más notable.
Está bien. Te pregunto ahora, un poquito te traigo más para acá, si hay una ciencia ficción hoy por hoy argentina, si hay una literatura de ciencia ficción argentina. Para vos.
Sí, incluso para for export. O sea, se están traduciendo, leyendo, criticando, digo, todo el circuito de la literatura se está le están dando bastante pelota. Yo pienso ahora en dos autores que yo trabajé en entrevistas o cosas ahí medio sueltas, pero uno es Gonzalo Santos, que ha publicó un estudio sobre los robots en la literatura argentina, muy bueno, y también publicó una novela que no me acuerdo el título, y Michelle Nieva también.
Ah, mira.
Quizá es una ciencia ficción medio peculiar, pero bueno, son gente que ha leído, la ha estudiado, y bueno, ellos hacen como su versión.
Bueno, capaz que está emparentado con el género que venimos hablando hace un tiempo, que se repite mucho en las charlas cuando entrevistamos a alguien que habla de ciencia ficción, que es el New Weird, que uh-huh. es esa especie de género de ciencia ficción, pero que está atravesado por lo extraño, que va uh-huh. siempre mostrándonos cosas que van desde la fantasía a la ciencia ficción en un paso.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Pienso, bueno, la hay, y como te digo, no sé, a Nieva lo han editado en Bolivia, si no me equivoco, aparecen en la revista Granta, que no es de Argentina, digo, también lo premió o lo mencionó, entonces hay como una repercusión importante, ¿no? Bueno, la última de Nieva lo publicó Anagrama, entonces también, por eso digo que es tipo for export.
Está bien. Sí, nosotros hemos charlado con Flor Canosa, por ejemplo, uh-huh. como representante, que fue una de las que nos hizo el contacto contigo por las redes. Bien, ¿querés contarnos entonces de vuelta, como para que nuestro público sepa y ver cómo puede inscribirse a este taller si desean, los bien. Datos para hacerlo?
Bien, el taller son dos encuentros. Sábados 11 y 18 de noviembre, ya empezamos el sábado que viene, de 6 a 7 y media de la tarde. Es arancelado,
¿sí?
Pero yo no recibo plata, yo soy como el Sai Baba, no lo toco.
Vos sos como el Mano Santa.
No déjenla ahí, yo no puedo tocar el dinero.
Pero,
déjenla ahí un costado. Encarga,
tienen que buscar en la página de Facebook, que es lo más, me parece, inmediato, de Fundación La Balandra, con B larga, buscan ahí, y va a estar, no sé, cuarta o quinta publicación, si scrollean ahí, le va a salir el afiche, y ahí les indica cómo inscribirse, cuánto vale,
y es online, que es lo importante, sí. Por lo menos para nosotros que estamos en Chubut.
Sí, eso es lo lindo, porque bueno, yo te decía que los daba por mi cuenta, y también llegué a juntar gente, qué sé yo, de Buenos Aires, un mexicano, un uruguayo, así.
Parece un chiste eso, juntamos un mexicano, un uruguayo.
Sí.
Parece...
No, como esa que se vengan los chicos, entonces, que vengan los chicos de todas partes, y bueno, y leemos ciencia ficción, qué sé yo. No, está bueno, yo ya un poco estoy acostumbrado a esa dinámica, no me asusta. Lo que sí me asusta es que aparezca gente que no me haya seguido hasta ahora, que está diciendo.
Sí, bueno, pero mejor. Eso quiere decir que se estaba ampliando el...
No, obvio. Hasta claro. Ahora, digo, he logrado un séquito siguiendo con esta con esta cuestión del Sai Baba, que me ha ido siguiendo en, qué sé yo, 10, 12 libros. Piensen que del 2020 hasta ahora fuimos leyendo bastante. Básicamente le robé el catálogo a Minotauro.
Claro.
Y algunos de los de Hispamérica también aparecieron ahí. Pero bueno, ahora me enfoqué en esto, en la ciencia ficción argentina. ¿Qué tienes para decir?
Te hago una consulta más, sí. y para ir cerrando. ¿Cómo es esto de ser un compilador? Este rol de armar los libros, de compilar. ¿Cómo es ese laburo que está por fuera de la divulgación o del trabajo, este trabajo de lecturas?
¿De mi rol o el
tu rol
de
la persona? Tu rol en particular.
Bueno, fue muy complicado, pero tenía tiempo, básicamente, porque al no poder dedicarme más a la docencia, como venía dedicándome en el 19, en el 2020 se cortaron los trabajos presenciales, etcétera, uh-huh. entonces me quedé con lo que tenía. Y empecé a pensar en esto, digo, bueno, en el 2020 Bradbury hubiera cumplido 100 años. Bueno, me gusta Bradbury, me interesa... Así, un tipo, como decía recién, que lo leyeron muchísimo, etcétera, etcétera. Empecé a juntar escritores, periodistas, investigadores argentinos. Bueno, ahí dice colo un mexicano también, hay un peruano. Otro chiste, ¿no?
Sí.
Y todos dijeron que sí, porque también, como es Bradbury, ha marcado las infancias y las adolescencias de muchos. Entonces, bueno, me dijeron, sí, dale. Le fui proponiendo, según la especialidad de cada uno, que escribieran, no sé, Bradbury y el cine. Bueno, el tipo era crítico del cine, entonces fueron, así lo fui armando. Tomé coraje y pensé en un segundo libro, porque fueron tres libros con 45 escritores distintos en cosa de dos años, el 2020 y 2021, 2022. El segundo que pensé es en homenaje a Pablo Capana, que Capana, bueno, es una de las figuras más importantes para la ciencia ficción argentina, especialmente en la, en el análisis, ¿no?, en la investigación. Para ese junté otros investigadores, pero ese son personas más relacionadas con la academia. O sea, no tanto periodistas o escritores, digamos, profesionales, qué sé yo, sino que tuvieron alguna relación con la docencia universitaria o la investigación. Y el otro que salió es sobre la generación Beat y el cine. Me parece una conexión que no se había investigado mucho, o al menos acá en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y también salió un librito con otros tantos escritores. Así que un laburo.
Un laburo chino importante.
Sí, ya no sé a quién más molestar. Sí, ya, es más, dije, bueno, eso son es mi trilogía, ya no agarro a nadie más. Pero los próximos van a ser míos, o de a dos en todo caso, que es más fácil de ponerse de acuerdo que con 15 personas.
Que con 15 personas.
Sí.
Bueno, Matías, muchísimas bien. Gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Y cualquier persona que se quiera inscribir, seguramente ya ahí hemos compartido en nuestras redes.
Sí, hemos compartido ahí en el Instagram del programa, donde pueden encontrarlo y cómo acceder al curso con Pioneros de la Ciencia Ficción en la Argentina.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque bueno, yo la Patagonia me encanta. Hace muchísimo fui a Puerto San Julián, bueno, conozco algo de Comodoro y bueno, mi hermano vivió en Ushuaia un tiempo.
Ah, bueno, está.
Siempre estoy con ganas de ir al, perdón en la pronunciación, siendo profesor de inglés, no sé galés, pero bueno, el Festival Galés ahí.
El Stayboard.
Claro, bueno. Y nunca
fue justo, porque terminó la semana pasada el Stayboard.
Sí, yo estoy en contacto ahí con uno de los esposos de una de las organizadoras, pero bueno, no tengo. Si alguien se apiada de mí y me dice, bueno, che, te pagamos los pasajes y la estadía, yo voy a escribir una crónica y todo. Pero bueno, está ahí pendiente.
Bueno, dale, cualquier cosa, vamos coordinando ya el año que viene y vemos qué se puede hacer.
Bueno, muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Matías Carnevale estuvo charlando con nosotros acá en Buenos Presagios sobre su curso del taller de lectura Pioneros de la Ciencia Ficción en la Argentina. Así que bueno, vamos a escuchar ahora un poquito de música.
Eligió Barbia este.
Eligió Barbia este.
Sí, Elena Roger
y Escalandrum, que estaban haciendo, reversionando distintas canciones en un álbum en su momento de María Elena Walsh. Y hablando, siguiendo la temática, ¿no es cierto?, habla sobre la justicia.